Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional, que está de vacaciones, pero ya regresa la próxima semana. Lo extrañamos, por supuesto. Bien, hoy tenemos tres temas, como siempre, y este es el primero. Pateando la mesa, en interrogante, parece que las cuatro listas que se acaban de presentar para tomar la mesa directiva del próximo año legislativo en el Perú demuestra claramente que nadie sabe para quién trabaja en este... como la serie americana de los 80, ¿quién manda a quién? Bueno, definitivamente nadie sabe para quién trabaja y nadie sabe quién manda en este Congreso. No hay un liderazgo claro, y lo que discutimos y conversamos hace tanto tiempo, y bueno, hace dos años en este podcast, José, es que si el sistema político es lo que es, bueno, este es el resultado, no va a haber otro.
Cuéntame una cosa, Oscar. Desde lejos yo ya me pierdo en lo que se llaman los detalles granulares, ¿sí? Lo que pasa en Lima, desde New York vemos el big picture, como se dice, la toma general. ¿Cómo hemos llegado a cuatro candidaturas? ¿Qué está pasando? Explícame, además este podcast va a tener vida corta porque la elección es ya y el mensaje presidencial también, pero igual vamos a especular para que se entiendan los antecedentes. ¿Qué está pasando? ¿Cómo hemos llegado a cuatro candidaturas? ¿Quién es quién? ¿Qué significa esto? ¿Qué va a pasar cuando se vote? ¿Y qué tipo de Congreso vamos a tener en la siguiente legislatura?
En realidad lo que está pasando, a ver, es fruto esto de cuatro listas cuando se pensaba que ya había un acuerdo. Ojo, hace un año, amigos de Caricello, ya había un acuerdo que era, le damos la primera presidencia de la mesa directiva del Congreso a Acción Popular y en la segunda le toca a APP. Por eso es que Acuña ha insistido y tiene a Lady Camones como su candidata y por eso es que se han sumado varias bancadas también a lo que podría ser la mesa directiva ganadora. Yo creo que va a terminar ganando Lady Camones, a menos que pase algo muy sorprendente, porque ese fue el acuerdo en realidad. Y al tener esa candidatura a Fuerza Popular dentro, entonces convierte a la otra propuesta de Gladys Echaíz, ex hasta hace unos días, ¿no es cierto?, de APP invitada y ahora nada menos que en las filas de Renovación Popular, bueno, los pone a ellos al extremo del extremo. Yo lo que le decía a José es que si bien este Congreso hace un año cuando empezó a funcionar, nos estrenaba una ultraderecha conformada por Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular. Hoy, la división entre Fuerza Popular, que está con APP en la mesa directiva de Lady Camones, versus la mesa directiva que pone a Echaíz junto a Renovación Popular y Avanza País al frente, cuando deberían estar juntos, un poco que muestra que se está creando en el lado de Avanza País con Renovación Popular la recontra ultraderecha, porque, Dios mío, ya no se puede ser más de derecha. O sea, ni siquiera te pones de acuerdo con Fuerza Popular.
Lo que ha sucedido es una rebelión en la granja, las partes no se han puesto de acuerdo, es un tema de ambiciones, de líneas políticas, de ruido antes de que se llegue lo que se había acordado inicialmente.
¿Cómo serán las cosas, José? ¿Cómo serán las cosas y los radicalismos a los que hemos llegado? Que la candidatura de Echaíz con Avanza País y Renovación acusa a la candidatura de Lady Camones con APP y Fuerza Popular como protagonistas, como oficialistas. O sea, Renovación Popular es oficialista a Fuerza Popular. ¿Alguien cree que Fuerza Popular es oficialista? Bueno, así
o sea,
castillista
de gobierno.
Sí, castillista.
Ayer ese terrorista. Ese tuit de Montoya a mis amigos conservadores queridísimos. Peruanos en Lima y Arequipa los ha puesto, tienen el estómago desarreglado por más de 48 horas, porque claro. Montoya, con su líder candidato a la alcaldía, eran la última esperanza en la elección del año pasado y hoy día están totalmente desubicados. Explícanos qué significa ese tuit.
Bueno, José González se refiere, amigos, si no lo han visto, al tuit en el que el sorprendente almirante Montoya lo que dice es: nunca estuve en contra del comunismo, cuando recordamos todos cómo en los últimos en los meses pasados él siempre ha dicho: no vamos a permitir que hayan comunistas en el gobierno.
Y fue a la OEA, fue a la OEA.
Claro, además, no, y él ha dicho: no castillista, no, pero no, los comunistas no pasarán. Y ahora dice que él abraza a los comunistas. O sea, no tienen bandera, Dios mío, no tienen un mínimo de consecuencia, ¿no es cierto? Y por eso es que estamos viendo en este momento, que nos están escuchando amigos, cuatro listas compitiendo por dirigir la mesa. Ahora, la otra explicación, José, que quería completar la idea a tu pregunta anterior, que es muy interesante, y para que entiendan los amigos, es que quizá lo que ha aumentado, ha sido gasolina para esta fogata, es que todos piensan que va a caer el presidente y que la mesa directiva va a tener el control del Estado. Entonces, eso es lo que ha despertado apetitos, han empezado a salivar, no solo en Fuerza Popular, sino también, y ahí sí, ya empezó la desunión, digamos.
Pero la primera pregunta que te hago es, en este desorden, en esta rebelión en la granja, ¿cómo se prefiguraría la nueva legislatura? Es decir, dependiendo quién gana o no, y hay observadores, analistas en Lima, que dicen que esta división y esta fragmentación podría generar una, que se elija una directiva de izquierda y que el gobierno Castillo más bien se consolide en lugar de tener un contrapeso en la legislatura. ¿Qué opinas de ambos temas?
José, tú sabes que todo es posible en el Perú, ¿no es cierto? Como dice Yerovi, tú puedes morir en cualquier cosa, de cualquier cosa menos de aburrimiento en el Perú. Por lo tanto, nunca digas que no, pero yo ciertamente veo muy difícil que exista efectivamente una lista realmente oficialista. Además, ¿de qué oficialismo hablamos? Recordemos que el Perú Libre empezó con 37 y hoy tiene en realidad 15 parlamentarios, 17. Entonces, ya no es, no hay oficialismo. Lo que pueden decir es que están más cercanos los parlamentarios, digamos que son los del magisterio, vendrían a ser la verdadera bancada oficialista, pero es mínima. Por lo tanto, sus posibilidades de éxito son muy remotas. Lo que pasa acá, y vuelvo al tema inicial, es que se ha radicalizado tanto, hay tanto encono, que el que no dice que Castillo debe morir mañana es un castillista. Y eso es lo que está pasando ahora. Ahora, yo creo que como siempre pasa en estas elecciones, tú sabes que se despiertan las ambiciones, los odios, y después esto pasa. Sea cual fuere el resultado, me atrevería a decir que sea cual fuere el resultado de la mesa directiva, vamos a tener una mesa directiva de todas maneras de oposición, pero que va a seguir sonriéndole al poder, como lo ha hecho este año la directiva presidida por Mari Carmen Alba, donde hemos visto que a la hora de votar se han juntado la posición del Ejecutivo y ellos, o se han juntado incluso el agua y el aceite, el lado de Cerrón con el lado de extremo del otro lado, para votar juntos contra la reforma universitaria, contra la reforma del tránsito, contra la reforma política y contra la reforma educativa. Por lo tanto, yo diría que vamos a tener, más allá de matices, más de lo mismo el próximo año, y con eso nos vamos al segundo tema. Mensaje con sorpresa. El presidente en los próximos días dará su mensaje a la nación, el presidente Castillo. Para algunos me dicen que todavía es presidente. Sí, es presidente. Y dará su mensaje. ¿Qué mensaje? Bueno, parece que es mensaje con sorpresa por sus propias declaraciones. Él ha dicho, como ustedes saben, amigos del podcast, que habrá sorpresas, ¿no? Y él lo dice con entusiasmo, parece que le gusta. Eso ya diríamos que un psicólogo diría que es crueldad mental, porque sabemos que cuando el presidente dice sorpresa, Dios mío,
pero es para preocuparse. ¿En qué nos puede sorprender Castillo? Porque eso. Es claro que probablemente, es decir, de nuevo, ya van 5 acusaciones fiscales. Yo creo que las acusaciones, en lugar de sumar, la siguiente vale menos que la anterior. Cuando tenga 10, ninguna va a valer. Pero es obvia la precariedad del presidente. ¿Cómo podría sorprendernos? O sea, que pueda anunciar la segunda reforma agraria, que creo que es una de las cosas que más prometía, dentro de sus propuestas, se quedó en nada. O sea, tiene una inercia positiva más que destructiva por la incompetencia de nuestro presidente, ¿o estás en desacuerdo?
Sí, de acuerdo. Efectivamente hay una inercia más bien en positivo, y no por obra y gracia del presidente, sino porque hemos hecho la tarea en el Perú en los últimos 25 años, y hoy estamos, es como si nos hubiésemos alimentado bien, tomado vitaminas, hecho ejercicios durante 25 años, y ahora tenemos una fuerte gripe o digamos una hepatitis, nada, pues vamos a tener las defensas para salir del cuadro. Y es lo que pasa con el Perú de hoy. Por eso ayer reflexionábamos incluso en Tierra Adentro y les preguntaba a los ex primeros ministros, Luis Solari y Juan Jiménez Mayor, si quizás sacar a Castillo del poder con su vicepresidente presidenta incluida, no era un remedio peor que la enfermedad, porque le íbamos a dar o le daríamos el poder nada menos que a este Parlamento, José, a este que se saca el alma por una mesa directiva.
Es que con cuatro listas es un legislativo caníbal. El problema es el canibalismo político.
Exacto. Entonces, nadie sabe para quién trabaja, no hay un rumbo, así como se le critica, por supuesto, con verdad, al gobierno de no tener norte. Bueno, yo pregunto, ¿y qué norte tiene el Parlamento? Ninguno, ninguno. Entonces, estamos entre dos fuegos, entre la sartén y el fuego, en todo caso, que es el Ejecutivo y el Parlamento. Ninguno tiene norte, ninguno tiene claridad, ninguno tiene liderazgo. Pero volviendo al tema del mensaje, con sorpresa, yo creo que la sorpresa no es tal, ¿no? Cualquier cosa que diga el presidente Castillo está devaluado, ¿no? Recordemos, y creo que para la próxima edición vamos a hacer un recordaris de las 7 promesas que hizo en su asunción de mando, ¿no? Para empezar, a las 24 horas se iban los venezolanos que estaban prontuariados del país y siguen acá y siguen llegando. O sea, sí, por correcto. Favor, no, ya no iba a despachar en Palacio, por supuesto, sí, parece que cumplió el principio, se fue a Zaratea, pero volvió a Palacio, lo iba a convertir en un museo. No, o sea, parece que el museo va a ser la casa de Zaratea. Entonces, Dios mío, correcto. No es para tomarlo.
Puede ser una sorpresa, esa es como la de los cereales, que uno empieza que le va a tocar un super juguete y lo que sea, una cosa mínima.
Así es. Ahora, y con eso vayámonos al tema que de todas maneras toca a todos por igual y a todos nuestros bolsillos. Y es el tercer tema de hoy. Cifras de la discordia. En este momento, ligada obviamente por cumplirse el primer año del gobierno de Pedro Castillo, obviamente hay que revisar cifras, hay que revisar cómo nos fue. Y la verdad es que ayer, por eso en el programa Tierra Adentro, ATV Más, que conducimos desde hace 5 meses, invitamos al gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, para que compartiera con nosotros 12 láminas que realmente eran muy decidoras respecto a cuál es la salud económica del Perú. Y tú has estado con nosotros, José, y has visto que, en conclusión, no tenemos un país en crisis, no tenemos un país en una debacle, sino que, por el contrario, seguimos siendo la segunda economía con mayor crecimiento en América, una de las primeras con menor inflación, con más bajo endeudamiento y con ingresos corrientes en alza.
Es correcto. La solvencia creada, y lo decimos desde el principio en este podcast, Oscar, y siempre lo repetimos en Tierra Adentro, la solvencia del Perú es insuperable en América Latina, lo dicen las calificadoras de riesgo, lo dicen los bancos de inversión, y los procesos de inversión siguen, ha bajado la inversión, pero ha bajado a nivel global. Ahí hay una serie de cuellos de botella. Acabamos de participar en un evento organizado por APECO y CEFICE, la Asociación de Estudiantes de Economía en el Perú, afiliada a la Asociación Latinoamericana, y hablaba una de las analistas en términos de China más reputadas internacionalmente, que es Alicia García Herrero, que China también tiene grandes problemas de inversión y capital, y la expansión china a nivel global se está desacelerando. Por lo tanto, eso tampoco debería llamarnos la atención. Y sin embargo, ha acumulado indicadores de solvencia importantes en los últimos años que siguen manteniendo las dinámicas de la economía en positivo. Y como señalabas, en un ambiente, Oscar, en que ya tenemos inflación de doble dígito en prácticamente todos los países europeos, el Perú sigue manteniendo una inflación razonable de cara al entorno global, dinámicas de crecimiento razonables. Sin duda, en este año nos ha asistido el aumento de las materias primas, sin embargo, han corregido en promedio, dependiendo la materia prima, lo que hablemos, entre 10-15% y 30-40%, y nadie prevé que haya un rebote significativo de esos precios en los próximos meses en función del aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y las dinámicas del crecimiento en este país. Por lo tanto, deberíamos prepararnos para una segunda mitad del año que no va a ser tan buena en cierto sentido, y un próximo año que podrían apretarse las cuentas, pero tampoco por los números que mostraron ayer en Tierra Adentro. Para el año 24, todo el mundo espera que haya una recuperación en los sectores primarios a nivel global por la transición energética. Por lo tanto, el Perú retomaría dinámicas que podrían tomar un respiro en los próximos meses.
Ojalá sea así. Y bueno, con este comentario le decimos gracias a José González por sus opiniones siempre bien informadas. Juan Carlos Ruiz vuelve la próxima semana, por supuesto se le extraña, y será muy interesante analizar con él. Ya la siguiente edición será después del mensaje presidencial, después de la elección de la mesa directiva. Hoy día hemos querido compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que es la pugna por tomar la mesa directiva entre estas cuatro listas que están en disputa, hablar también de las posibilidades de lo que puede venir en el mensaje presidencial y mencionar al cierre lo que son las cifras que nos dicen que a pesar de Castillo y a pesar del despelote en el Congreso, que más bien tiene una agenda cuasi mafiosa, por lo que hemos visto, el Perú sigue gozando de buena salud. Pero esperemos que las cosas mejoren en las próximas semanas y meses. Oscar Díaz les dice gracias también por acompañarnos en Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social de Perú. Felices fiestas a todos. Recuerden que nos encontramos en cualquier momento en YouTube o Spotify. Salvo mejor opinión.